Hay algo tan especial que el Señor ha puesto en mi corazón, una afinidad tan especial que el Señor ha puesto en mi corazón hacia el libro de los Proverbios, aunque no es el que vamos a estar tratando en esta noche. Pero digo esto porque hay un complemento tan hermoso entre Proverbios y Eclesiastés. Claro está que esa no es la opinión de todos. No vamos a diccionarios o comentarios para hallar inspiración, no hacemos eso, claro está. Pero una vez que tenemos dirección del Señor acerca de un tema, esto y lo otro, la palabra nos enseña que en la boca de dos o tres testigos sea toda verdad establecida. Y claro está que miramos, ¿no es verdad?, la perspectiva de otros hermanos, de otros teólogos. A veces no sabemos si eran hermanos o solamente profesionales, no sabemos. Pero sí es bueno, en otras palabras, ¿no es verdad?, ver en otras palabras si hay confirmación. Y cuando viene el libro de Eclesiastés, no hallamos mucha, pudiéramos llamarle mucha confirmación ni mucho complemento, porque generalmente es un libro, pudiéramos llamarle bombardeado. El libro de Eclesiastés, de entre todos los libros de la Biblia, quizás este libro puede que sea el más bombardeado de todos, el más criticado de todos. Algunos dicen, ¿cómo puede figurar ese libro entre aquellos? Van a entender, en otras palabras, ¿cómo puede con la palabra de Dios coexistir ese libro, verdad? Y es triste. Pero claro está, el Señor es fiel a su palabra. Él no es fiel a la nuestra, pero sí es fiel a la suya. Y esta noche nos encontramos entre estos libros poéticos, allegándonos por primera vez en este lo que tiene que ver con el instituto, mirar algunas de las cosas que confío que habrán de ser de bendición, de inspiración para nuestras vidas. El tópico que vamos a tratar en esta noche acerca de este libro es tomado del primer libro, perdón, de este libro mismo, del primer capítulo, del primer versículo y las primeras palabras. Palabras del predicador. Las palabras del predicador. Ese es el tópico que vamos a estar tratando en esta noche. Muchas veces, cuando leemos la palabra del Señor, hallamos primeramente la dificultad de que hay ciertas cosas que no se conocen primeramente porque en cierta manera resultan abstractas, ¿verdad? Uno las ve y uno dice, bueno, pero esto es bien complejo. Y uno le da la vuelta a la página y uno dice, bueno, pues dejemos, vamos a dejar esto para otro día. Quizás al Señor le plazca revelárnoslo en otra ocasión. Y es cierto, está bien. Por otra parte, hay cosas que no las entendemos porque pudiéramos decir que ya existe un prejuicio de antemano. Estamos prejuiciados, es lo que me estoy refiriendo. Y hay varios libros en la Biblia que yo reconozco que hemos sido afectados de una manera u otra. Quizás porque hayamos oído un comentario acerca del mismo, una palabra, una expresión que fue dicha acerca de dicho libro, y ya como que de pronto lo rehusamos. Obviamente inconscientemente, ¿verdad? No lo hacemos voluntariamente, pero sí inconscientemente. Por ejemplo, uno de los libros que yo siempre he visto que la gente le da un poco de lado es el libro de Santiago, ¿verdad? Porque es un libro que la gente dice, no, porque ese es muy legalista, ¿no? Eso es de que quién puede hacer. Es más fácil oír que hacer. Otro libro que estamos tratando precisamente con ellos en este ciclo es el libro de el Apocalipsis, un libro que en otras palabras se tiende a darle de lado, y uno de ellos también es Eclesiastés. La tendencia con Eclesiastés es que ese es el único libro que nunca pudiera ser recibido por el club optimista, ¿saben? En otras palabras, es lo único, ellos pueden aceptar toda la Biblia menos este libro, me imagino. Uno no puede ser un buen optimista sin y realmente creer lo que esta palabra dice. Pero en esta noche vamos a comenzar este estudio acerca de las palabras del predicador. Tratando el primer punto, el cual tiene que ver con definiciones. Vamos a tratar acerca de tres definiciones que considero que son importantes para poder entender este libro. Claro está, podemos captar estas tres definiciones y 33 también, pero si el Espíritu Santo no abre los ojos de nuestro entendimiento, captar estas definiciones no nos va a servir de nada. Así que cuando yo digo tres, créanmelo, no estoy citándoles a ustedes fórmulas, ¿verdad? Estoy solamente diciéndoles que considero que estas tres cosas son muy importantes, que las definamos para poder, por lo menos, disponer nuestro corazón para poder dejar que el Señor empiece a actuar en nuestras vidas. Primeramente, necesitamos definir entre aquello que es un sabio y lo que es la sabiduría. Un hombre sabio se consideró que fue Salomón. Se le da un lugar en las Escrituras. Se le da un lugar a Salomón como que fue el hombre más sabio de los del Oriente. Pues alguien dice que no se levantó otro igual. La gente iba solamente allí para escuchar su sabiduría. Pero es importante que nosotros diferenciemos entre lo que fue un hombre sabio y lo que es la sabiduría, repito. Una manera fácil de poder diferenciar, me parece, es entre aquello que tiene que ver con la vasija y el tesoro. Segunda de Corintios 4:7, donde dice, de verdad, nosotros tenemos este tesoro en vasijas de barro. O sea, diferenciar entre lo que somos nosotros y lo que es el Señor, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? La manera en que podemos realmente acercarnos a este libro y trazar esa línea tan finita que divide entre lo que fue Salomón como escritor, usado por el Señor para escribir este libro, y a uno que el Señor le dotó de sabiduría, y la sabiduría misma, es vital. Si no lo hacemos, pudiera, repito, que estemos tropezando sobre la misma sabiduría. A ver si me doy a entender. O sea, puede que nos escandalicemos con la misma sabiduría. Puede que nos ofusquemos con la misma sabiduría. Y cuando es realmente Salomón el del tropiezo y no la sabiduría. A veces puede que estemos exaltando a la vasija, en otras palabras, al sabio, en vez de la sabiduría que está en el sabio. Creo que ustedes me entienden a lo que me estoy refiriendo. Hay un pasaje que me gustaría también usar en esta noche para diferenciar algo que yo creo que es de mucha importancia, y fueron las palabras dichas por David en 2 de Samuel capítulo 23. Este es un pasaje que lo usamos nosotros en himnología. 2 de Samuel capítulo 23. Diferenciar es algo tan importante y al mismo tiempo tan difícil. Yo creo que aquí en este pasaje podemos ver un ejemplo de lo difícil que se hace diferenciar entre la vasija y el tesoro. Este es un pasaje claro desde cierto punto de vista, pero al mismo tiempo si lo leemos nada más, si nada más que tratamos esto literariamente, pues lo pasamos por alto. Ahora, dice así en el capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Así que, ¿qué fueron las palabras postreras de David? Bueno, dijo David, hijo de Isaí. Las palabras postreras, ¿cuáles fueron? Dijo David, hijo de Isaí. Ahora, ¿qué dijo él? No dijo nada. Él dijo sí, pero él dijo lo que otro dijo. ¿Se dan cuenta ahora? Él dijo, David dijo lo que otro dijo. Entonces no lo dijo David, lo repitió David. ¿Podemos entender eso? Hay que diferenciar entre la vasija y el tesoro. Hay que diferenciar entre la sabiduría y el sabio. dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Insisto en lo mismo, dijo el ungido del Dios de Jacob, dijo el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Eso no lo dijo David, lo dijo. Repito, hay que diferenciar qué es lo que dice Salomón, qué es lo que dice la sabiduría. Bien, definiendo, ¿verdad? Lo segundo que queremos definir en esta noche es que este libro de Eclesiastés, cuando le llamamos Eclesiastés, la razón por que se le llama Eclesiastés, ustedes pueden verlo ahí, no es porque el libro así se llame, es que el libro se llama así, sí, en verdad, pero al libro también se le puede llamar el predicador. A este libro se le llama el predicador. No es Salomón el predicador. A este libro se le llama el libro del predicador. O en otras palabras, el predicador. Este libro predica, esta palabra predica. No es Salomón el que predica, esta palabra, este mensaje predica. Es como un heraldo que anuncia, ¿verdad? Así que, cuando hablamos de este libro, tenemos que tomarlo como que este libro lo que anuncia no es solamente el testimonio. O sea, aquí no vemos solamente el testimonio de una vida frustrada. Aquí no vemos solamente el testimonio de una vida que experimentó el fracaso. Oh, claro está. Recuerden, la vasija y el tesoro. Tenemos que observar cuándo es que se está oyendo a la vasija y cuándo es la sabiduría. Y ciertamente aquí hallamos a un hombre muy frustrado. Muy, muy, muy frustrado. No es que uno se ría de él, ¿verdad? Pero que es como diciendo en otras palabras. Hay veces que, no sé si a usted le ha pasado, que uno llega un momento en el cual uno se siente tan cansado, tan frustrado, no sé si que uno dice... No, y es que usted no sabe si llorar o reír. Yo quiero decir en otras palabras, es que aquí en este Salomón hallamos ciertamente frustración, pero no nos limitemos a eso, porque ahí es donde precisamente muchos tropiezan, en ese puntito nomás es donde muchos tropiezan cuando leen este libro. Se encuentran a una vida totalmente pesimista, una vida completamente que no quieren oír, dicen, bastante problema tengo. Pero no, hay algo más aquí que solamente la experiencia de una vida frustrada. Aquí hay una enseñanza. Hay una enseñanza. Este libro, esta palabra que predica, este predicador, esta palabra que predica, esta palabra quiere enseñarnos. Concédame. En el capítulo 1:1 dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Palabras del predicador. Generalmente, ¿sabe lo que hace la gente con su frustración, con sus problemas? Yo no sé, yo por lo menos, he aprendido en otras palabras que quejarme de nada me vale. Eso es lo que yo he aprendido en la vida. Quejarme de nada me vale. Y si voy a hablar de mis problemas a alguien que realmente no me puede ayudar, lo que voy a hacer. Entonces, esta palabra aquí no habla acerca de quejarse, sino de ayudar. Son palabras, es alguien que está predicando, es alguien que quiere enseñarnos, no de quejarse. Quiere enseñarnos. Por eso es que predica, por eso es que publica, por eso es que hace oír su voz. Quizás aquí no lo veamos bien del todo, pero vamos a ir a un lugar más específico. Vamos a buscar en el capítulo 12, disculpen por favor, capítulo 12 de este mismo libro. Perdón. Capítulo 12, versículo 9. Este libro, el Eclesiastés, o el predicador, recuerden, el predicador o el Eclesiastés, dice aquí versículo 9, ¿Y cuánto más sabio fue el eclesiastés? ¿Cuánto más sabio fue el predicador? Tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Aquí hay dos cosas que observamos: maestro y pastor. Una cosa es conocer algo, y otra cosa es cuidar de que esa palabra o esa enseñanza llegue a quien la deba recibir. Noten aquí, una cosa es ser sabio, versículo 9, otra cosa es enseñar, y aquí cuidado con el versículo más adelante, y otra cosa es hacer, escuchar y hacer escudriñar. O sea, bueno, te lo dije ya tú. El pastor cuida. Es como decía Pablo, si pudiéramos decir, tenéis muchos maestros, pero no muchos padres. Una cosa es decir solamente, bueno, ya ustedes, ya yo les enseñé. Y otra cosa es estar cuidadoso de que esa palabra llegue. La sabiduría divina, el predicador, el eclesiastés, tiene cuidado de que nosotros recibamos eso que él quiere enseñarnos. Repito una vez más, no es solamente que veamos este libro como un testimonio de alguien que ha sufrido grandes decepciones, sino realmente escuchar la sabiduría que él quiere impartirnos a nosotros. El predicador, disculpen, pero entre el sabio y el predicador hay mucha diferencia. Bien. Decía que eran tres cosas también que necesitaban ser definidas, ¿verdad? La última es definir entre el todo, hay dos clases de todos, pudiéramos decir, hay dos clases de todo. Uno es el todo de lo que el hombre contempla, y otro es el todo de Dios. Por ejemplo, no todos nosotros, hablando humanamente, no todos tenemos la misma percepción óptica. No todos. Unos pueden ver más lejos que otros, el alcance visual, gracias a la palabra, según el alcance visual de cada uno. Para unos el horizonte es más corto que para otros, y para los hombres el horizonte es muy limitado en comparación con el horizonte de Dios. Espero que me esté comunicando, ¿verdad? Primeramente, en Eclesiastés, en el capítulo 1, podemos ver, en otras palabras, lo que dice aquí, por ejemplo, en el versículo 9. En el versículo 9, aunque no queremos esta noche entrar en detalles acerca de este libro, o sea, en la parte sistemática de este libro, queremos solamente ver su estructura, básicamente, ciertas áreas de su fundamento. Dice aquí, no hay nada nuevo debajo del sol. Esas son las últimas palabras de este libro, de este versículo, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, ¿verdad? En otras palabras, si no hay nada nuevo, pues entonces pudiéramos decir, no hay inspiración, no hay realmente motivación, no hay... La palabra es monotonía. La misma rutina, el alcance visual que tenemos, solamente nos sirve para dar otra vez otra vuelta al ciclo, o completar otro ciclo, que es lo que realmente nos habla ahí. Y en el capítulo 2, capítulo 2, vemos que dice aquí en el versículo 20, la palabra que más se destaca en este libro, la vemos en varios lugares, en el versículo 11 y demás, versículo 20 también, las últimas palabras me dice, debajo del sol, mi sabiduría, debajo del sol. El alcance visual de este sabio, mi sabiduría, el alcance visual de este sabio era para ver simplemente un ciclo. Pero repito, aquí me estoy yo adelantando a ciertas cosas, más vale dejarlo ahí. Él podía ver todo debajo del sol, pero eso que él veía no le motivaba. Era como, en otras palabras, llegaba, ya él sabía de día en día lo que habría de ser el próximo día. Lo que él vio este día es lo mismo que él habría de ver el día, lo que él vio el día antes, y es lo que habría de ver el día al día siguiente. Y ese es el estilo de vida que vive el hombre, cuando su conocimiento, cuando su sabiduría es aquella que está debajo del sol. Bueno, pero hay otro todo. O sea, él veía todo lo que se contemplaba debajo del sol. Ese era el todo de lo que él alcanzaba a ver. Pero hay otro todo que queremos ver, y es el todo de Dios. Y ese es el contraste, ¿verdad? En el capítulo 12, volviendo otra vez aquí al capítulo 12 de Eclesiastés, dice los últimos versículos 3 y 14, porque el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, es lo que él ve debajo del sol. Pero Dios quiere que el hombre alcance a obtener un todo mayor, un todo completo. Es más, en inglés, si alguien tiene su Biblia en inglés, puede ver que la diferencia es whole, the whole, como algo completo, lo completo del hombre, la plenitud del hombre. No es solamente ver aquello que está debajo del sol, sino ver por encima de lo que se ve comúnmente. La perspectiva de Dios, la visión de Dios, va más allá que solamente ver aquello que Él ha hecho debajo de los cielos. Y eso es lo que el hombre ve. Pero el Señor le dice, no, hay algo más. El todo del hombre. Y de pronto le hace ver. Dice, es primero, teme o reverencia a Dios. Segundo, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Decíamos, ¿cómo es que la palabra de Dios tiende a confrontar nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón? Guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Si lo reverencias a Él, y si esa palabra está guardada en tu corazón, esa palabra le va a guardar, le va a confrontar a uno. Cuando pensamos, cuando decimos, cuando actuamos. Si vivimos con nuestros pensamientos, y solamente tenemos nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras conclusiones y deducciones guardadas en nuestro corazón, pues no vamos a ser confrontados. Sino que va a ser, en otras palabras, como a rienda suelta vamos a vivir. Pero si esa palabra está guardada reverentemente, si hay un corazón reverente para con Dios, si ese es el todo nuestro, nuestra vida va a ser distinta. ¿Pero qué le pasó a Salomón? De la sabiduría estaba intacta, pero el sabio se había deslizado. Mediten acerca de ello. La sabiduría, permítanme repetir, la sabiduría nunca, o sea, decíamos lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque nosotros le negáremos, él no puede negarse a sí mismo. Y aunque aquel que supuestamente pidió sabiduría, pero deje a la sabiduría, no por eso la sabiduría deja de ser sabiduría. Y aquí tenemos el caso de la coexistencia entre dos, del sabio y la sabiduría. El sabio que se deslizó, pero la sabiduría que continúa diciendo esto y esto. Decíamos ya casi al final de la clase, lo digo en estos momentos, pero pienso acerca de Salomón como pienso acerca de Caifás. Por una parte tenemos que Caifás oficiaba como sumo sacerdote en base a ese oficio que él había recibido, era el sumo sacerdote, y hablaba desde esa posición ministerial, pero era un hombre. Y la palabra dice que habló sin saber lo que hablaba, por causa de que él hablaba. Y tenemos el caso de Salomón, como él hablaba desde la perspectiva de la sabiduría de Dios, esto y esto y esto. Un hombre que humanamente era tan necio como todos nosotros. Perdón, mi respeto para todos. ¿De lo que me refiero? En otras palabras, quiten a Cristo de nosotros. No, nunca jamás. Pero quiero decir, y somos tan ordinarios y tan comunes como el resto de los seres humanos. Lo sabemos. Lo que nos hace ser a nosotros un pueblo peculiar es Cristo en nosotros. Y lo que hacía realmente que Salomón, y todo el mundo iba allí para ver y oír, lo que hacía tan distinto la vida de Salomón era lo que él había recibido. Cristo en nosotros. Dios ha hecho a Cristo, entre otras cosas, sabiduría. Esa es la diferencia. Pero tenemos también el factor humano. Y esto es lo que estamos confrontando aquí con el libro de Eclesiastés. El predicador, disculpen, no el predicador, no Salomón, la sabiduría, la palabra que clama. Pero bien, vamos a un segundo punto aquí en esta noche. Las palabras del predicador a un creyente carnal. A un creyente carnal. Este es el segundo punto. A un creyente carnal. A veces, para poder entender algo, para poder captar algo mejor, necesitamos que se nos ilustre. El Señor Jesús usaba frecuentemente parábolas para poder ilustrar lo que Él quería decir en lo que le estaba enseñando a sus discípulos. Yo quisiera usar en esta noche algo que creo que va a ser de mucha bendición, me parece, y es usar la vida de los creyentes en Corinto. En otras palabras, quisiera usar a los corintios como ilustración para compararlo en cierta manera con Salomón. Para ello me gustaría que buscáramos en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Lo primero que vamos a estar viendo aquí es que los corintios eran creyentes dotados. Una persona que ha recibido un don es una persona dotada. Bien. Capítulo 1, versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue la gracia. Los dones son dones de gracia. Un favor que el Señor ha tenido para con nosotros. Una misericordia que Él ha querido tener para con nosotros. Dice: la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Vean que no hay manera de ser dotado fuera de ser dotado en Él. Fuisteis enriquecidos. Salomón fue enriquecido. El Señor le dijo claramente: ¿por cuánto pedisteis esto? No solamente, también tendrás riquezas, pero recibe primeramente, ¿qué cosa? La sabiduría, y arriba de eso todas las demás cosas que el Señor le ofrece. ¿Todo a causa de qué? De Él mismo. Bien, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. El Señor le dio sabiduría, ciencia, prudencia a Salomón. Bien, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, observen por favor, en ningún don. Don. Bien. Entre los dones que, bueno, obviamente, habían los dones espirituales, entre ellos está el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia. Por ejemplo, para ayudar un poquito a esto. Capítulo 6. Momentico nada más. Dice aquí, Eso lo puedo hallar rápidamente. ¿O no sabéis, verso 3, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre estas, sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son menores de estima en la iglesia? Para avergonzar os digo, pues que no hay entre vosotros, Salomón, por ahí, no se puede ser sabio sin la sabiduría. Sabio, Salomón juzgó, lo primero que hizo fue juzgar, ¿recuerdan? La espada, el niño vivo. Bueno, no hay ningún sabio entre vosotros, Corintios. ¿Ve? Así que está la sabiduría. En la sabiduría hay el espíritu de la sabiduría, pero también está el don de palabra de sabiduría. Estamos comparando, recuerden, a Salomón con los corintios. Sí, está el espíritu de la sabiduría, que es el que descansaba en Cristo, reposaba en Cristo, Isaías 2, 11, 2, perdón, 11, 2, pero también está el don de palabra de la de sabiduría, el cual lo hallamos en 1 Corintios 12, 8. Bien, tanto Salomón como los corintios, algunos, no todos obviamente, pero algunos de ellos tenían, habían recibido, eran personas dotadas con dones espirituales, entre ellos estaba el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y demás. Bien. Bien. Precioso, gracias al Señor, vidas dotadas. Pero había un problema. El mismo problema que había con Salomón. Si pasamos aquí a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Podemos observar donde dice que sí, ellos eran personas dotadas, creyentes dotados, pero tenían un problema, diferenciando entre la vasija y el tesoro. Ellos eran niños en Cristo. Llámenle carnales, obviamente. Está hablándose acerca de las palabras del predicador a el creyente carnal, que es niño, en otras palabras. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo dice la forma en que se trata a los carnales y a los espirituales. En el capítulo 2 dice, verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, o en otras palabras, la sabiduría que se vio en Salomón, que él mismo decía, mi sabiduría. No, perdón. Sino en el poder de Dios. Ahora versículo 6. Sin embargo, hablamos Eclesiastés, entre aquellos que pueden, sabiduría de Dios, sabiduría en misterio. Permítame por la insistencia, discúlpeme por favor por la insistencia. Lo que estamos viendo en todo esto es una cosa nada más. Que uno puede ser un creyente recién nacido y que por la gracia, la misericordia del Señor, acabado de ser renacido, y con la misma el Señor bautizarlo con el Espíritu Santo a uno y darle dones a uno, pero eso no le hace a uno tener madurez. Muchas veces vemos que entre los hermanos, de verdad, esencialmente tradicionales, hermanos, dije, tradicionales, que han visto cosas dentro de algunas vidas de aquellos que han recibido la promesa del Espíritu Santo, han visto cosas que realmente han estado fuera de orden. Y ciertamente hoy en día esos hermanos tradicionales se ven, tienen un cierto prejuicio para con aquello que tiene que ver con el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Hay vidas creyentes que porque han visto una forma impropia, de actuar un creyente que tiene dones espirituales y demás. Por ello dicen, no, sí, si eso es ser espiritual, si es, no, yo no quiero eso. Al por mayor, hay de esa clase de creyentes. Pero ve, ese creyente que actúa prejuiciosamente no está diferenciando que lo que estamos tratando en esta noche, por la gracia del Señor, de ver. Usted no se come la clara del huevo, la cáscara del huevo. Usted no lee el sobre solamente para ver en ello nada más que su nombre que va dirigido a usted. Lo que usted recibe es el contenido. Y a eso es lo que me estoy refiriendo en esta noche. Bueno, los corintios eran vidas dotadas, pero había el problema de que eran niños en Cristo. Hay que diferenciar entre esos dos. Vamos acercándonos aquí ahora al asunto. Aquí mismo en Corintios, donde nos encontramos, 1 de Corintios capítulo 14, ¿qué se hace con el don que uno recibe? ¿Qué se hace con esa gracia, sea la sabiduría, el don, cual sea que uno reciba, esa gracia, cual sea, que uno recibe del Señor? ¿Cómo uno la usa? Los corintios realmente fueron exhortados grandemente. El Señor realmente exhortó y amonestó a los corintios a través de la vida del apóstol Pablo y de otros creyentes, de otros siervos, por la conducta de ellos, por la forma en que ellos mal usaban esos dones. Veamos aquí, por favor. Capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. No lo uses para cosas que están debajo del sol. No lo uses para cosas que están debajo del sol. ¿Qué estoy diciendo con ello? Salomón recibió, y recibió como ningún otro hombre en la tierra había recibido. Pero la pregunta es, ¿y cómo se fue a vivir Salomón? Su corazón se apartó de Dios. Su comunión empezó a ser con aquello que el Señor decía, no. Y muy pronto esa sabiduría comenzó a mirar, comenzó a actuar, le hizo actuar, quiero decir, pero ya no como el Señor quería para su vida. Decimos los corintios, eran niños en Cristo, pero vamos a ver ahora directamente la aplicación, vamos a verla, la cual es directamente con la persona de Salomón. Vamos a irnos aquí, por favor, a Primera de Reyes, en el capítulo 3. Fue la ocasión cuando el Señor se le apareció en sueños a Salomón, ¿verdad? En el versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Allí se le apareció y le dijo, pide lo que quieras que te dé. Bien. Pero, noten por favor aquí. En el versículo 7, me dijo, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy, no lo vemos en inglés obviamente, dice, I'm a child, right? Yeah. Soy niño, soy joven. Los corintios estaban dotados, pero la exhortación tenía que ser constante, por causa de la forma en que ellos vivían la vida espiritual. Y aquí lo que estamos viendo en el libro de Eclesiastés es que hay una vida que recibió una dádiva, pero con la misma estaba esa misma vida, y la forma en que él vivió fue completamente opuesto a lo que él había recibido. Porque Proverbios, por una parte lo vemos en otras palabras, la sabiduría a través de él. Hijo, cuidado con esto, hijo. Y cuando viene al libro de Eclesiastés, encontramos que es totalmente lo opuesto. Es como que la enseñanza entrara por aquí y saliera por acá, hablando de un oído al otro. Por eso les decía que parecía que había un contraste, había una pugna entre ambos. No, la sabiduría sigue siendo la misma, aunque le neguemos, ella sigue siendo, y no puede negarse a sí misma. las palabras del predicador a un creyente carnal, a una iglesia carnal. Eso es lo que vemos en otras palabras, a través de Eclesiastés. Lo último que queremos ver, tercer punto que queremos ver en esta noche, rápidamente, es que estas palabras, bueno, recuerden que decíamos anteriormente que no eran solamente palabras de una vida frustrada, no eran solamente palabras del testimonio de una vida que había experimentado algo negativo solamente, sino que también estas palabras son para enseñanza, decíamos. Lo tercero es, las palabras del predicador para advertencia o amonestación. Advertencia o amonestación. Admonition. A warning, si quieres, Billy. A warning. Una vez más, volvemos aquí al libro de Eclesiastés, al capítulo 1. Vamos a ver de qué nos previene. ¿Qué clase de amonestación es aquella que el predicador nos está haciendo? Capítulo 1 de Eclesiastés. ¿Por cuánto? Años. Una de las cosas que yo oí de uno de los predicadores que yo más he respetado a través de los años fue aquello que él dijo: no se le puede decir nada a nadie, porque el que quiere oír, lo oye. No de mí ni de usted, de aquel que profesamos que le amamos. Cuando hay un corazón dispuesto, no hace falta que me lo diga esto, me lo diga este otro. Un corazón dispuesto está constantemente delante de su presencia y que dice claramente: Señor, lo que tengas que hacer, hazlo. Y crudamente, porque todavía decir la verdad no era, pero dándole vueltas al asunto. Pero esto fue la verdad ahí directamente. ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere prevenirnos? ¿Qué es aquella amonestación que Él quiere que tengamos cuidado acerca de ello? Acerca de la vanidad. Acerca de la vanidad. Vanidad de vanidades. Muchas veces decimos: oh, vanidad, algo vacío. Sí, conocemos los términos, sí. No, sí. Conocemos muchas definiciones. Pero ¿por qué será que a pesar de todas las definiciones que conocemos y podemos articular bien muchas de estas definiciones, ¿por qué será que el hombre camina tanto en vanidad? ¿Por qué será que el hombre se desvive por la vanidad? Y decimos: no, eso es vano. Eso es vano, pero también esto otro es vano. ¿De lo que me refiero? O sea, a veces podemos mirar la vanidad en alguien y decir: no, ¿quién se quiere ocupar de eso? Pero nos mira este otro y dice: ¿quién se quiere ocupar de eso? Pero aquí lo pone claro y dice: T-O-D-O. Todo es vanidad. Yo lo dije en español, en inglés, en la clase de inglés, y quiero decir también aquí en esta. Quizás lo haya dicho, no sé, una o dos veces, no recuerdo con exactitud, pero porque nunca me gusta tratar de cosas personales. Pero hace más de 20 años yo tuve una experiencia muy real. Hay cosas que, por más que uno quiera, aunque uno quiera decirla lo más claro posible, no salen, yo lo sé, porque es personal. Recuerdo que llegué a casa, creo que Beth estaba preparando la cena o algo así, no recuerdo. Y yo fui y simplemente me recosté por unos minutos. Y en esos momentos yo oí una palabra tan clara, un mensaje tan claro a mi corazón. Una cosa tan clara. Y fueron esas palabras. Bien claras. Bien claras. Vanidad de vanidades. Todo. Ahora, lo interesante de todo esto es que lo que él me estaba mostrando, según esas palabras, lo que estaba cruzando por mi mente y todo eso, en ese momento, no tenía nada que ver con, pudiéramos llamarle de tipo natural, nada que tuviera que ver con lo material, no era materialismo. Precisamente estaba pensando acerca de cosas que tienen que ver con la llamada obra del Señor. Todo lo que yo puedo decirles a ustedes es esto, y porque fue una cosa, a partir de ese día, o sea, no fue una cosa que yo pudiera decirles a ustedes en esta noche, que fue ahí, pasó y ahí terminó. A partir de ese día en lo adelante, yo empecé a experimentar, en ese preciso instante, yo sentí que la vida se me iba. Pero no precisamente que me faltaba el aire, no que me estaba desmayando. La palabra es, yo sentía que me consumía. Y muchas cosas a partir de ese día en lo adelante, y han sido por más de 20 años, eso fue como que alguien hubiera apretado un botón, y a partir de ese instante, una serie de circunstancias hasta la fecha comenzaron a acontecer, repito, hasta la fecha. Esa palabra vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es lo que dice el predicador. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés. Eso no lo dice Salomón. Eso lo dice el predicador. Eso lo dice el Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando el Señor le muestra a uno esta verdad, no es precisamente para que uno, en otras palabras, diga, no hay remedio. En otras palabras, y perdón por la ilustración, pero no es como para tirar la granada y decir, bueno, pues, ¿no? Y volarse uno a sí mismo. No, no es esa la situación. Es para que no pongamos los ojos en las cosas que están debajo del sol, sino para que busquemos el todo de Dios. Todo. Y no excluye nada. Todo es vanidad. Prevención. Cuidado. Cuidado. Todo es vanidad. Ahora, quizás no todos hayan experimentado esto. Quizás no todos hayan sido confrontados por esta palabra, pero yo le garantizo a usted una cosa, que el día que el Señor lo haga, su perspectiva, su visión, va a cambiar. Si no, si el Señor no ha tratado con usted acerca de esto, el día que el Señor lo haga, yo le garantizo a usted que lo que es en sí la tabla de valores va a cambiar completamente para usted. Todo, todo. Y cuando dice todo, usted póngase a pensar en cualquier cosa que esté bajo el sol, lo que sea. Aquello que decíamos, no sé, no hace mucho, aquello que decimos a veces, sin eso no puedo vivir. Que el Señor nada más le descorre el velo. Y usted va a ver que sin eso usted puede vivir. ¿Y sabe lo interesante de esto? Que cuando el Señor se lo muestra, ni usted lo va a llorar, ni le va a dar duelo tampoco. O guardar duelo. No le va a guardar duelo porque realmente no tiene ningún mérito. Un muerto que se muere, ningún mérito tiene. Dije, un muerto que se muere. Ahora captaron. Y si todo es vano, es porque algo que se pierde, algo que nunca existió y se perdió, ¿cómo lo podemos extrañar? Todo es vanidad. Pero vemos que este libro fue todo un esfuerzo. Pero repito, mantengámonos ahí porque no queremos entrar en el aspecto, en el contenido del libro, solamente mirándolo estructuralmente, lo que hay. El predicador está llamando, pero llamando, tratando de, en otras palabras, de prevenir ¿a quién? ¿A quién? A personas como un servidor. Permítanme pedirles que busquen en Proverbios capítulo 1. Proverbios 1. Versículo 20. El predicador
No el sabio, la sabiduría. Clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Qué dice? ¿Qué dice el predicador? ¿Qué dice la sabiduría? ¡Raúl! ¡Raúl! ¿Sabe por qué? Porque conozco lo que soy. Soy simple. Soy fácil de seducir. Y esa es la palabra ahí. Seducibles. ¿Saben cómo se llamaba mi padre? Adán. Mi madre se llamaba Eva. ¿A qué me estoy refiriendo? ¡Fueron engañados! ¡Seducibles! ¡Simples! Y el predicador dice, cuidado, Raúl, cuidado, Raúl. Vanidad de vanidades. Es fácil enfrascarse, enredarse. Es fácil dejarse uno atrapar por esto y por esto otro. Para el final, cuando lo llegas a alcanzar, llegar a un punto de decir, tanto luchar y para qué. ¡No, que esas palabras nunca sean dichas! ¿Tanto luchar para qué? Eso es lo que decía el sabio. ¿Tanto luchar para qué? Pero bueno, eso es para otra ocasión. Hay quienes aceptan esa prevención, otros tristemente no. Dice, ¿hasta cuándo continuaréis con las simplezas y demás? Hubo alguien llamado Pablo, que podemos ver un cambio en su vida, pero un cambio radical. No fue un proceso, él no tuvo que ir, en otras palabras, a un instituto, a un seminario teológico. Él no tuvo que ir, él solamente tuvo que tener un encuentro con la sabiduría, Cristo, la sabiduría de Dios. A partir de ese instante, él comenzó a proclamar, no somos muchos sabios, realmente, no somos. Dios escogió lo que no es, la vanidad, lo vacío, Dios lo escogió para deshacer lo que aparentemente es. Pero para ello, para que él pudiera llegar a esa conclusión, en Filipenses, vamos a ver dos lugares de la Escritura acerca del cambio que tuvo Pablo. Filipenses capítulo 3. Siempre, perdón, siempre vienen a mi mente, ¿verdad?, las dos palabritas esas muy particulares en la vida de Pablo, yo más, capítulo 3, versículo 4, las últimas palabras del versículo 4, yo más. O sea, una vida bien saturada, alguien que tenía mucho, yo más. Esto y yo más. ¿Cuántas cosas él tenía? Pero en el versículo 7 dice así, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, bueno, oí al predicador, las he estimado como vanidad, basura, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como vanidad, pérdida, por la excelencia del conocimiento de aquello que está por arriba del sol, no por debajo del sol, de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido, cuidado, cuidado, todo bajo el sol es vanidad, todo bajo el sol es vanidad. Y dice aquí esta palabra, lo he perdido aquello que está debajo del sol, todo, dice, todo lo he perdido, todo lo que está bajo el sol es vanidad, todo lo he perdido. El todo del hombre aquí en la tierra, el todo, esa perspectiva, ese horizonte limitado de la visión, del alcance de la visión del hombre, dice, eso lo tuve yo más que todo el mundo. Y dice, pero he alcanzado otro horizonte. Ahora contemplo otro horizonte. Vamos a venir aquí. Colosenses, en el capítulo 3. Colosenses 3, versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de ese hombre engañoso, de ese hombre viejo, de ese hombre seducible, de ese hombre del viejo con sus hechos,
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10, 3:11 ahora. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es... Este es el todo del hombre. Este es el todo del hombre. Este es el todo del hombre. Eclesiastés 12. Este es el todo del hombre. No es en aquello que él vivía antes. Este es el todo del hombre. Cristo. El que reverencia al Padre. Cristo. El que dijo, tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Este es el todo del hombre. Este es aquel que es lo que lo hace a uno ser completo. Este es aquel que realmente le da a uno un sentido de integridad, de plenitud. Dice, verso 11, sino que Cristo es Él. ¡Él! No hay todo. Todo bajo el sol no es todo. Es limitado. Es parcial. Es vano. Es temporal. Él. Todo. Cuando hablamos de plenitud, Él, todo, dice, ese es Cristo, verso 11, donde Cristo es el todo, y ese todo, lo es en todos. Ese todo puede llenar su vida, y jamás usted se verá diciendo, o sea, la imagen que vemos de frustración en aquel que se apartó de la sabiduría. Sí. Claro. Cuando nosotros venimos al todo de Dios, que es Cristo, ese todo nos llena en tal forma, de tal manera, que nosotros tenemos que vernos después de alcanzado todo, entre comillas, bajo el sol, después de haber alcanzado ese todo con T minúscula, nos vemos que todavía frustrado, nos vemos todavía diciendo que... Y decía yo en otras palabras como diciendo que... ¿Qué he hecho realmente? Yo no tengo que decirles, ustedes cada uno conocen, cada cual... ha vivido su propia aventura, cada uno. Pero cuando ese todo, con T mayúscula, llena nuestras vidas, porque dice el todo en todos, puede ser el todo en usted y el todo en mí, y cuando ese todo llena nuestra vida, ahí no hay manera de decir vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque aún en la vida que vivimos aquí en este mundo tiene un propósito. Aún aquí, Pablo, conociendo cuál era el todo de su vida y sabiendo en otras palabras que mejor, decía, no, pero aún todavía, él no veía su estadía aquí como vanidad, decía, sí, es necesario que todavía quede aún. ¿Por qué? Porque el todo lo llenaba. Una cosa es cuando uno que es nada quiere llenarlo todo. El sabio quería llenarlo todo, quería alcanzar esto, quería lograr esto, y llenándolo todo, su vacío mismo, decía, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he alcanzado? Pero cuando el todo nos llena a nosotros, de ahí no puede haber vacío. Entonces lo que hacemos, lo hacemos desde la perspectiva de llenura, de plenitud, en vez de tratar de llenarlo todo, o alcanzarlo todo, o hacerlo todo. Esa es la diferencia. El hombre se afana por querer lograr esto, y es lo que vemos en el Eclesiastés. La frustración viene por querer alcanzarlo todo, lograrlo todo, y finalmente diciendo las palabras del predicador, no de Salomón, de aquel que distingue entre lo que es vanidad a aquel que lo es todo. Quiero concluir en esta noche compartiendo con ustedes algo que fue de mucha bendición para mi vida. Estaba mirando casualmente en la concordancia Strong, estaba buscando una palabra, casualmente la palabra vanidad,
Y mirando esa palabra, vacío es Cristo. Y de pronto mis ojos descendieron a ver la siguiente palabra, la definición de la palabra contigua, más adelante. Y la próxima palabra era Abel. Abel. Abel, el hermano de Caín. Cuando empecé a leer Abel, decía, same as above. ¡Aleluya! Lo mismo que lo anterior. En otras palabras, vanidad. Y de... Un momento. Y empecé a buscar. No. Y fue entonces que pude apreciar por primera vez, y doy gracias al Señor porque la vida de Abel, su testimonio, el testimonio de Abel que habla, la sangre de Abel que habla de mejores cosas. La sangre de Cristo, perdón, que habla de mejores cosas. Pero hablando con respecto a Abel, podía ver en Abel cómo fue que él tomó no la primogenitura. Caín mantuvo la primogenitura, pero Abel tomó al primogénito. Porque ve, él no es. El primogénito es el que tenía el derecho a todo. A todo. Él no era el primogénito. Él sabía su posición. Él era vano, vacío. Él no tenía el lugar. No podía ocupar un lugar que no le correspondía. Y él tomó el primogénito de las manadas, de la majada. Y fue y lo ofreció. Y eso fue agradable al Padre. No vivió para la vanidad, sino vivió para la plenitud. Abel no vivió para su vanidad. Vivió para el todo de Dios. Y eso fue agradable al Padre. Bueno. Y dicho esto, gloria al Señor.